Lamentablemente, estos mensajes se quieren dejar pasar y naturalizar, que es lo grave que está pasando, ¿no? Los mensajes de odio, de querer destruir al otro, lamentablemente están tomando fuerza. El otro día hubo una marcha y bueno, había una guillotina. Ese tipo de cosas no se pueden permitir. Muchas veces se toman a chiste, pero son muy graves, sobre todo con la dictadura que vivimos en nuestro país, con la cantidad de compañeras, compañeros que todavía aún hoy están desaparecidos, nietos y nietas que todavía faltan encontrar, y realmente tomarlo como algo a la ligera o que fue un error, la verdad que nos parece grave. Como te dije antes, esas cuestiones hacen que se vaya naturalizando y bueno, y dar lugar a que vuelva a suceder, ¿no? Y me parece que no es un momento, justamente, no solamente de nuestro país, sino a nivel mundial, de fomentar más odio, más represión, sino debería ser todo lo contrario.
Absolutamente.
Y bueno, y como vos dijiste, sobre todo de una institución educativa, que son, nosotros tenemos que formar a los niños, las niñas, las niñas, y no se puede transmitir eso de ninguna manera.
Patricia no es afiliada a UNTER ni a la CTA, ustedes lo han mencionado en el comunicado.
No.
Lógicamente,
no,
ahora...
No, porque bueno, cuando hay cuestiones también así de gravedad, existe un ámbito disciplinario también para las afiliadas y los afiliados, pero bueno, ella no es afiliada.
Bueno, digo, con esto de alguna manera también se entiende que piensa como piensa, ¿no? Por eso creo que no debe estar afiliada tampoco. No estoy juzgando, sino que digo, me parece lógico que si postea eso no pertenezca a una entidad gremial. ¿Hace mucho tiempo que ejerce, que ocupa la dirección de ese establecimiento?
No, había otra directora que se había jubilado, no recuerdo exactamente desde qué año, pero sí. no sé exactamente, la verdad que no conozco eso.
Preguntaba esto porque ayer una mamá, Ximena Vera, de la Escuela 44, me decía que en la época de la desaparición seguida de asesinato de Santiago Maldonado, bueno, se armó un revuelo muy grande porque además en la dirección se prohibía que se preguntara dónde estaba Santiago. No sabemos si es la misma directora.
No, yo sé que había pasado, no sé si exactamente ocupaba, porque eso pasó en varias escuelas, no sé si ocupaba exactamente el cargo directivo. A la directora anterior sí la conocemos bien porque era afiliada y militante también, pero sé que ha pasado eso con Santiago. Incluso había dibujos de niños sí. que se habían sacado de las paredes. Así que, bueno, como te dije antes, va marcando todo un trabajo silencioso de querer negar las cuestiones democráticas, de querer negar una desaparición, por ejemplo, de una persona que al día de hoy aún no se esclareció, si bien fue encontrado el cuerpo y demás, todos sabemos todos los grises que tiene esa causa. Y bueno, esas cuestiones son las que nosotros tenemos que transmitir y enseñar para que nunca más pasen en nuestro país.
Tal cual. Patricia, ayer en el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, al final mencionaban que lamentaban lo ocurrido, etcétera, etcétera, lo supuestamente ocurrido, y que hacían un trabajo de sensibilización y concientización sobre el peligro del terrorismo de Estado, la vuelta a esos años oscuros, a grandes rasgos. Y mencionaban docentes, que no es real. ¿Se da este tipo de capacitaciones, de tareas de concientización en las escuelas de Bariloche?
Mira, a nivel ministerio no, muchas veces hay por ahí capacitaciones que, bueno, son voluntarias claro. de cada uno y cada una que se inscriben. Nosotros, bueno, desde el sindicato siempre tuvimos ese eje de los derechos humanos, de hecho eso sí está en nuestro estatuto, que ninguna persona que haya ejercido ningún tipo de cargos con la dictadura y demás no pueden ser parte del sindicato. Todas esas cuestiones son sancionadas, obviamente se trabajan en las asambleas y con la junta de disciplina, porque nos parece que no son menores, ¿no? Muchas veces nos dicen que bueno, que los docentes no se tienen que meter con esos temas, y eso creo que es parte de un colectivo que piensa que la educación tiene que ser híbrida y transmitir información nada más, y nosotros creemos que es todo lo contrario. que más que nunca, ya te digo, si bien estamos en democracia, son momentos en que se está motorizando, fogoneando la intolerancia, el odio. Vos fijate los medios masivos de uh-huh. comunicación, sobre todo los medios hegemónicos, ¿no?
Sí, sí.
Tienen permanentemente discursos de odio, gritando, sí, sí. insultando. Nosotros, bueno, siempre celebramos las diferencias porque son sanas y construyen la democracia, pero hay un límite que tiene que ver con la integridad de las personas y con los derechos humanos.
Y además todo en el límite de en el como límite el respeto, ¿no? O sea, uno puede pensar absolutamente diferente, pero además tiene doble responsabilidad cuando ocupa un cargo público y más responsabilidad cuando forman niños y niñas en la vida, ¿no? Yo entiendo que la docente puede ser libre de pensar lo que quiera y de reivindicar el pasado más oscuro de la Argentina, eso cada uno sabrá con su conciencia qué es lo que le parece, pero la verdad que vemos estas grandes diferencias, ¿no? Que enseñar parte de la historia de nuestro país a algunos les inquieta mucho y piden que no se hable del tema y luego se permiten este tipo de cosas porque digo, en los 4 años anteriores gestos como este, pero marcadísimos, ¿no? Fueron innumerables y nunca pasó nada y desde el propio partido político de Juntos por el Cambio se hicieron apologías del delito de manera constante y no hubo ningún tipo de sanción, ¿no? Entonces, bueno, dentro del marco del respeto todo, fuera de eso, absolutamente nada. Patricia, ¿pasaron a cuarto intermedio para hoy a las 11 para hablar de paritarias?
Sí, exactamente. Nos informaron, bueno, ayer a todas las secretarias y secretarios generales que se pasó a otro cuarto intermedio. De hecho, no hubo acta todavía, solamente lo que salió, información que salió en los medios, pero no hay acta. Porque, bueno, lo que manifestaron es que seguían hoy a la mañana a partir ahora de las 11. Uh-huh. Pero bueno, ya salió publicado que en realidad ofrecieron solamente 2.000 pesos más para julio. Ustedes saben que la paritaria anterior habían acordado que se iba a ir ajustando en función de la inflación. Se reunían la primera semana de julio justamente para poder tener en julio el aumento en función de la inflación. Uh-huh. Que bueno, todos saben que en junio fue más del 36%, 36,2%, un poco más por ahí en la Patagonia.
Sí.
Y bueno, el 6 de julio no hubo propuesta en función de que había una nueva ministra de Economía Nacional. El 15 de julio se ofrecieron 5.000 pesos en agosto y 6.000 en septiembre, sumas fijas. Y ahora, ayer, ya te vuelvo a decir, es lo que salió público, pero no lo tenemos por escrito. 2.000 pesos para julio, 5.000 para agosto y 4.000 en septiembre.
Uh-huh.
Nosotros hace mucho que venimos reclamando y de hecho quedó firmado que no se agregaran más sumas fijas, que todo fuera en lo remunerativo por todos los conflictos que tuvimos y seguimos teniendo con las jubilaciones docentes, con los aportes, con los ingresos que el IPRO recibe y volvemos otra vez a las sumas fijas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y otro de los puntos que también se había acordado era tener como base el piso que lograba Cetera, que está en función de la inflación, que por ejemplo nos lleva un 45,45 a julio, a septiembre al 55,15 y 70,18 a diciembre, también a evaluar con la inflación. Y bueno, y me parece que todavía no estamos llegando con esto, así que bueno, en función de lo que salga hoy, también el viernes tenemos un congreso.
Bien.
En viernes.
¿Hay posibilidades de que si no se llega a un acuerdo, no comience el ciclo lectivo luego del receso invernal el próximo lunes?
Sí, probablemente, sí, sí, uh-huh. Eso lo van a definir cada una de las asambleas, pero bueno, es lo que estamos, por eso estamos sí. Exigiendo que se revise la propuesta. Porque primero no es lo que se había acordado y segundo no es lo que marca la inflación, que bueno, sí. Está llevando a una situación bastante compleja a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no?
¿Cómo están las escuelas, Patricia? Sobre todo después de estos temporales de nieve, lluvia, viento, algunas suelen deteriorarse al menor efecto climático adverso, ¿no?
Mira, ese es un tema que nos preocupa porque, bueno, como ustedes saben, se cortó el gas en todas las escuelas, incluso hasta en el consejo escolar,
uh-huh.
Así que nadie ha entrado a las escuelas, no se han hecho tampoco arreglos, Teóricamente el 21 se iban a encender las calderas y las calefacciones, que eso nos preocupa porque, bueno, si bien fueron otras situaciones, pero, por ejemplo, cuando se había cortado el gas, después prender las calderas muchas veces cuesta. Hace que, uh-huh. que funcionen mal o que, uh-huh. o que siempre hay alguna dificultad, todos lo sabemos, pasa también muchas veces en las casas. Así que, bueno, si bien fue un acuerdo entre Camus y el Ministerio, la verdad que también tenemos preocupación con eso, de qué va a pasar. Tampoco, obviamente, se han hecho los arreglos que habíamos pedido que se hagan durante el receso, uh-huh. que ya venían de antes, ¿no? Que algunos necesitaban por ahí tener las escuelas cerradas, o por lo menos sin estudiantes para poder arreglar.
Eso no se
Así
hizo.
Así que no han entrado nadie, ni, uh-huh. ni directivos, ni porteros, porteras, así que hasta este jueves o viernes no vamos a saber.
Patricia, para despedirte, y sabemos que tienen reunión ahora mismo, así que no quiero extenderme, pero ¿qué lectura política están haciendo desde UNTER y CTA con respecto al lugar que ocupa la educación en la provincia de Río Negro desde la mirada del gobierno?
Mira, lamentablemente siempre lo venimos diciendo, se prioriza por ahí sectores que son los que tienen más poderes económicos en la provincia, y lamentablemente los trabajadores y trabajadoras siempre quedamos en último lugar, ¿no? Siempre venimos proponiendo hace muchísimos años un consejo económico y social donde podamos integrar, que todos los sindicatos podamos integrar, conformar el IPRO, que todos los sindicatos tengamos injerencia en las definiciones para que los trabajadores y trabajadoras estén representados, pero sin embargo siempre se priorizan a otros sectores, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que entendemos que todos tienen que ser atendidos y cuidados, pero siempre vemos que la prioridad es para quienes más ingresos tienen. Deberían haber un montón de distintas propuestas de políticas públicas para que los sectores que muchas veces se enriquecen, de hecho, hay sectores que crecieron muchísimo en la pandemia, ahora con la gran afluencia de turismo, las empresas de telefonía, y sin embargo son siempre las mismas que son beneficiadas, y bueno, y quienes menos tienen, ni que hablar de los trabajadores no registrados o, uh-huh. o las organizaciones y demás, y los compañeros o compañeras que viven en los barrios, que realmente se han este año agravado por la situación climática que vivimos, sobre todo en Bariloche, y bueno, y en toda la provincia, porque la verdad que el invierno azotó en toda la provincia, siempre son los sectores más relegados, ¿no?
Exactamente.
Creemos que debería tener un giro la política y cuidar a esas partes de la comunidad que conformamos las bases y que somos quienes sostenemos, ¿no? Porque se dio claro en la pandemia que sin los trabajadores y trabajadoras se deja de funcionar el circuito.
La verdad que pensar que para un gobierno la prioridad está alejada de la salud y la educación duele, absolutamente, duele y mucho. Salud, educación y necesidades básicas en general, y que se priorizan otras cuestiones. Y uno entiende, priorizan por ejemplo el turismo, y está bárbaro porque es el motor económico de muchas de las ciudades, ¿no? Las Grutas, el Valle, Bariloche, etcétera. Pero no hay derrame, nunca hay derrame. Ese es el problema. Por eso nos preocupa sinceramente el lugar que está teniendo la educación y la salud.
Sí, además otra cosa más de las políticas que no acordamos es el gran endeudamiento que siempre tiene Río Negro, uh-huh. y después es la excusa para no poder afrontar el sostenimiento de la salud pública, de la educación pública. Uh-huh. Eso es lamentable también, porque eso son definiciones.
Sin lugar a dudas.
Tranquilamente se podrían generar ingresos desde un montón de lugares que no se hace, ¿no? Se prefiere la deuda que eso, que como todos sabemos, después hunde más al gobierno provincial y bueno, como consecuencia a todos los habitantes y habitantes de nuestro territorio.